Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día jueves 27 de agosto del año 2020, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están, Nico,
Matías? Bien, pues, ¿dónde dejaste estacionado el camión, Matías?
Sí, pues bueno, esa es la noticia de hoy. Esa es la noticia de hoy ya en curso. Es el paro de los camioneros anunciado para hoy jueves. Pero no es solo para hoy jueves, hasta donde yo entiendo ahí, es a partir de hoy. Vamos a ver qué sucede en el día, ¿no?
Sí.
Ese es el instructivo.
¿Cómo? Perdón, me perdí.
Que no es solo hoy, que claro, que no, es a partir de hoy. Por supuesto.
Eso fue lo que le entendimos anoche al dirigente, que hablaba con un joven periodista.
Déjame hacer un paréntesis. Pareció que yo me burleo y hice falta de respeto. O sea, si así sonó, quiero pedir disculpas. Cuando yo le contesté, señor dirigente, y nada más alejado de mi intención de faltar el respeto ni a él ni a nadie. Así que seguramente me equivoqué en la forma de usar, de referirme a él, pero pido disculpas, no quise ofenderlo. Eso nada más. Oye,
fue una ironía, no más que eso, perdón. Sí. Una ironía porque él te decía periodista.
Sí, era una cosa divertida por un diálogo simpático.
Después le dijo joven periodista, o sea,
ahí estuvo muy bien.
No, es que esa es la parte que a mí me pareció inaceptable.
Ahí estuvo muy bien. A mí también.
De joven, por favor.
Oye, bromas aparte, lo que va a marcar toda la diferencia es si van a ser capaces los dirigentes de mantener la protesta y tipo A, digamos, sin pasar a la violencia y el impedimento del tráfico del resto. Porque eso es toda la diferencia de una protesta. Si tú puedes protestar, y bienvenida a la protesta, aceptada la protesta dentro del marco de lo legal, toda la protesta. El punto es cuando tú le impides al otro hacer lo que el otro tenía planeado hacer. Y esto opera también, y sería bueno los que alegan hoy día contra los camioneros, lo alegaran contra los que les parecen sus propias protestas. Por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación. Si tú quieres no entrar a una clase, si tú quieres hacer una manifestación fuerte en un patio, bueno, muy bien. Pero si hay alguien que delibera en lo personal que quiere entrar a una clase porque quiere hacerlo o porque quiere tener una manifestación de otro tipo, hay que pedírselo y hay que permitírselo. De eso se trata. Vamos a ver si los camioneros bloquean las carreteras o se mantienen en la berma de las carreteras, que son dos temas totalmente
diferentes. Es que depende de lo que tú entiendas por bloqueo. La movilización ya comenzó anoche. Medios de comunicación Bío, por ejemplo, cita que hay más de 100 camiones en el sector de Lo Vázquez, en la ruta 68, y que ocupan parte del camino. Dejan vías libres para ambos lados, pero ocupan una de las vías.
¿Intermedio entre las dos cosas
el camino o no?
Es intermedio entre las dos cosas que yo planteaba,
no,
es cierto.
No es tan intermedio, Matías, porque ¿cuál es el efecto? El efecto al circular una sola, al dejar una sola vía de circulación o disminuir el tamaño de la calzada, lo que provoca es una disminución de la velocidad. Como decíamos antes, cuando conversábamos antes el programa con la Consuelo, hoy día, con el menor nivel de tránsito que hay, que baje un poco la velocidad, no es algo tan grave. No es algo que complique demasiado.
Porque hay menos gente en las calles.
Claro, pero lo que sí es complejo es que si te disminuye la velocidad, lo que hace un efecto intimidatorio sobre los camioneros que sí están trabajando, que van a pasar a muy baja velocidad, que tienen, en el caso de Lo Vázquez, que ir al puerto, porque eso está antes del cruce de la pólvora, que tienen que ir al puerto Valparaíso o al puerto Seco, y lo que hacen entonces es un efecto intimidatorio muy complejo, porque cuando el camionero tiene que pasar a 20 kilómetros por hora y recibe los insultos, gritos, sí, sí, y etcétera, de sus compañeros, comillas, que están en la berma, que no es la berma, sino que es la calzada, entonces el efecto se produce. Entonces hay un efecto intimidatorio respecto a quienes han decidido no acatar el paro. Y son relativamente pocos los camiones, pero que es lo que provoca que en lugares anteriores, en estacionamiento habilitado, según me decía hace un rato un camionero, ellos se instalan y esperan a ver qué es lo que va a pasar, pero no se arriesgan a pasar frente a sus, comillas, compañeros. Entonces se logra el efecto de cortar el flujo. Eso es lo complejo. Y no es demasiado distinto cuando la gente se toma una calzada a la Alameda y provoca un taco que llega hasta Pajarito, y eso hace y empieza a violentar el ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que no es, o sea, creo que no es, en este caso no es una protesta pacífica. Por el contrario, los lugares en los que se están instalando, entiendo que son lugares bastante estratégicos para lograr ese efecto que yo
vamos a ver cómo se da. Yo planteé las dos alternativas, vamos a ver cuál toman y cuál entre medio de esas toman, pero es razonable, o sea, tu argumento me parece súper lógico, digamos. Hay formas intermedias que dejar pasar, pero también amedrentar. Bueno, ahí vamos a mirarlo, se está empezando.
Bueno, el ministro del Interior dice que los camioneros le garantizaron que no se iba a cortar el suministro, aparte de que no se iban a cortar las carreteras, pero que no se iban a dejar de trasladar productos. Me imagino que eso se refiere a los camioneros de las otras agrupaciones, que la de Juan Araya, por ejemplo, que no están, de dueños de camiones, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que no están participando en esta movilización. Y ayer el ministro del Interior también estuvo trabajando en la llamada ley Juan Barrios, que es la que aumenta las penas para los ataques a camiones. En la Comisión de Seguridad del Senado dice que advirtió un buen ambiente y que el gobierno tiene toda la disposición a tratar de avanzar en las leyes que plantean los camioneros. Pero son 13 leyes donde no siempre la oposición va a estar de acuerdo, porque muchas involucran materias de seguridad, atribuciones de carabineros, leyes que son bien polémicas en el mundo político. Entonces es absolutamente iluso pensar que esa va a ser la agenda de esta movilización, porque si no va a tener que estar parados hasta, no sé, las elecciones presidenciales probablemente.
O un poco después también, digamos.
O de repente después también.
Hasta que asuma el nuevo parlamento que si les resulta favorable o no. O sea, porque definitivamente hay algunas de las leyes que yo entiendo, por lo que me han dicho parlamentarios vinculados al tema, son absolutamente inaplicables. O sea, inapoyables.
Inconseguibles los votos.
Inconseguibles los votos. Exacto. Inconseguibles los votos. O sea, si, a ver, si la ley que asimilaba el robo de madera con el abigeato no fue aprobada, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, definitivamente hay cosas que van mucho más allá.
Vincular protestas o manifestaciones a resultados legislativos es una mala práctica, porque al final te quedas sin poder de presión real. Es distinto a una medida administrativa. Pero cuando tú dependes del voto de 200 personas en distintas cámaras...
Bueno, así le fue ayer a los camioneros conversando en el Parlamento. No tuvieron muy buena recepción. Estuvo el dirigente Sergio Pérez... De la Confederación Nacional de Transporte de Carga.
Perdón, Consuelo.
Faltaba más. Pase usted.
No, interesante ver ahora los que señalan que no se legisla bajo presión. Esto es para el caso de los camioneros.
Sí, lo escuchamos hace un par de días.
Esto es para el caso de los camioneros, esto es para el caso de la educación, esto es para el caso de la educación, es para el caso de la salud. Exactamente, el diputado Boric dijo que así como no, yo lo legislo bajo presión. Me parece muy bien que un legislador sea capaz de abstraerse a las presiones. Lo que pasa es que hay que abstraerse a las presiones y legislar en mérito a lo que se está votando y discutiendo. En todos los casos, te guste o no te guste la presión, te guste o no te guste la ley que está planteada y sobre todo la manifestación en curso. De eso se trata ser parlamentario, justamente, de deliberar.
Siempre se legisla, siempre se gobierna, siempre se legisla bajo presión.
Sí, pero ¿qué es lo que uno
siente? Que la lleva el viento. No voy a negociar con nadie que esté en huelga.
Pero el archivo sirve para estos casos. Cuando tú promueves paro.
Cuando
tú promueves estos paros, promueves paro. Lo hace que este paro.
Respecto al doble estándar.
Claro, este no es mi paro. Pueden decir, este no es mi paro. Pero digan eso, no me gusta lo que están pidiendo. Pero decir, no se legisla, yo no legislo bajo presión, el día de mañana, cuando es tu paro, es tu pedida, causa, tu manifestación, no tienes ese mismo argumento, pues.
¿Qué ha notado? Ahora la consecuencia no es una característica muy. La consistencia y la coherencia no es una característica muy propia de una parte importante, no de todos los parlamentarios en nuestro país. ¿8-12?
Sí, aquí también, 8-12.
Aquí no.
No, pues. No. ¿Qué hora hay allá?
La 1-12.
son 6 horas más, ¿no?
No, 5, pero bueno, ahora viene como empieza a cambiar la hora y como transición de primavera en Chile, transición. Otoño en el hemisferio norte. ¿Y qué dije?
No, transición, esa era la palabra.
No, transición, es que es un buen enganche para el tema que viene.
Yo pensé que decía un bandejeo.
Es cierto, perdona, estoy súper mal como Yeruba.
Transición. Bueno, hay 9 comunas que justamente, igual que el uso horario de Londres, está en transición a una suerte de desconfinamiento de lunes a viernes. ¿Dónde está, creo yo, la noticia o el punto de atención? Es que entre las que se desconfinan completamente y pasan a esto de lunes a viernes, manteniendo el toque de queda desde las 23 horas los fines de semana, hay comunas muy populosas. Por ejemplo, bueno, está Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, El Monte, pero está Maipú y está la Florida entre ellas.
Maipú y la Florida, esa es la madre de todas las batallas, ¿no?
Claro, entiendo que, porque va cambiando, pero entiendo que es la segunda y tercera, son las segundas y terceras comunas más populosas, ya no me acuerdo, con Puente Alto son siempre las 3 más grandes.
Sí.
Pues, primero déjame decirte, Primero para tratar, esto es bueno, para entender criterios. Estuve mirando en la página oficial del último reporte epidemiológico y Puente Alto tiene 626 casos activos, ¿ok? 626. Y en el caso de Maipú, 294, o sea, menos de la mitad. Y después podemos buscar que tiene la Florida 213. Ahí tenemos ya un factor que incide en la decisión, no es el único.
Un diferenciador grande,
pero claro. Un diferenciador súper grande. Pero, ¿para dónde iba yo? Porque aquí hay que estar atento. Me da la impresión que tenemos, y obviamente la autoridad que toma esta decisión lo tiene en su ecuación, lo puso y lo habrá evaluado, lo habrá sopesado, en que va a haber un alza. Porque cuando sale esa cantidad de gente a modo de vida distinto, que es trabajar, por ejemplo, y movilizarse, usar el metro, usar las micros, en fin, va a haber un alza necesariamente. El punto es, ¿qué alza? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué cantidad de personas o qué cantidad de casos van a subir? Si es manejable o no manejable. Cuando tú tomas una medida, tienes las consecuencias. Si se te salen de ese margen, bueno, es un descalabro. Pero si sube dentro de lo esperado, que no sé cuál es la cifra de lo esperado que va a subir, porque va a aportar mucho Maipú y la Florida desconfinado, que no se transforme esto necesariamente en una locura. O sea, que no sea noticia que va a subir porque es un dato. Porque si yo aprieto el interruptor, se apaga la luz. El tema es cuánta gente va a subir y cuán grave va a ser, y aquí hay que mirar también cómo están los servicios hospitalarios en esa zona. Es decir, por eso digo, es un factor, no es el único factor, en cuántos contagios activos hay en esas comunas.
Ahora, me decían ayer cuando yo pregunté lo mismo, con cierto pavor, porque déjenme contarles después una pequeña experiencia que tuve en el transporte público, pero me decían en todo caso que el cambio no iba a ser copernicano, que en esas comunas hay ya bastante desplazamiento de gente y que las cosas no las líneas de restricción no funcionaban como uno se imaginaría, que el salto no debería ser copernicano. Eso me decían, y que era parte de la lógica con la cual se estaba mirando el tema. Ahora, yo sigo mirando con pavor el transporte público. Anteayer tuve que ir a hacer un trámite presencial, que era imposible no hacerlo, no era un trámite, pero tuve que ir a algo que era presencial completamente. No fui a retirar el 10% de la AFP, por si acaso. Y me tocó andar en el metro y me tocó andar en un Transantiago. En el metro, ahora a las 3:30 de la tarde, o sea, una hora bastante tranquila en rigor. En el metro, ningún problema, la gente mantenía distancia social, no veía a nadie, sin mascarilla, muy por el contrario. Y los trayectos son relativamente cortos, vi una persona del metro que desinfectaba. O sea, la verdad que vi objetivamente una conducta, al menos era poca gente, insisto, un horario bajo. Pero después, cuando me bajé para subirme al Transantiago, me impresionó, si bien era relativamente poca gente, me tocó un bus de los muy nuevos, o sea, uno tiene la sensación de que está limpio, pero me tocaron esos asientos en que van 4 personas, que un grupo de señoras específicamente, que sin duda andaban juntas o más o menos juntas, se sentaron, se sacaron las mascarillas y se pusieron a hablar en voz alta y consistentemente durante todo el rato, que lo que hice yo, irme para el fondo del bus, porque lo que más han advertido es que la conversación en espacios cerrados, con mucha gente sin mascarilla, es un riesgo, pero la gente se sentaba y se sacaba la mascarilla. porque sentían confianza con los que estaban alrededor. Entonces yo creo que ahí nos falta mucho. Entonces lo que efectivamente la presión sobre el transporte público del desconfinamiento en esas zonas, gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer cosas, yo creo que es donde nos falta, porque yo leía por ahí un experto italiano, creo que era, que decía que el desconfinamiento no era problemático si la gente mantenía la distancia física, usaba mascarilla y lavaba frecuente manos y usó alcohol gel. Y eso, entonces son condiciones necesarias y suficientes para que ello ocurra. Y eso es lo que tengo la impresión, al menos por mi pequeñísima muestra, que no está pasando del todo.
8:18.
¿Votan o no votan?
No, aparentemente.
Hoy día hay reunión.
¿Votar o no votar? Esa es la cuestión.
Oye, hoy día hay reunión entre el presidente Sebastián Piñera y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, cuando faltan 59 días para el plebiscito, ya comenzó la campaña. Y si bien el CERVEL ha ido avanzando en un montón de protocolos sobre cómo llevar adelante esta elección en un contexto tan complicado sanitario, no está la claridad sobre si van a poder votar las personas que están enfermas, que están contagiadas. Patricio Santamaría ha dicho, y el Ministerio de Salud y todos han dicho, ¿saben qué? No debieran ir a votar porque van a estar violando una restricción sanitaria, van a estar violando su cuarentena, ¿verdad?
Es, y estamos hablando en este minuto. Derecho, perdón, es difícil la colisión de derechos entre los derechos políticos y los derechos a la salud.
Y de los que te rodean.
Por supuesto, afecta al tercero, Consuelo.
Sí. Si las elecciones fueran hoy, como si fuera una encuesta, si las elecciones fueran este domingo, serían como 16.000 personas las afectadas, pero Nicolás me hacía ver muy bien el siguiente detalle, que por el sistema de trazabilidad, los contactos de esas personas también tienen que estar en cuarentena. Entonces, no sé, pues multiplica por 4, serían como 64.000 personas. Porque si fueran las 16.000, serían menos que la cantidad de votos nulos que hubo, por ejemplo, en blanco, que hubo en la última elección presidencial. En la segunda vuelta fueron como 30.000. O en la primera vuelta, no sé, estuve anotando los datos ahora, fueron...
Sí, por ahí. No, 20.000, no, bueno. Pero sí,
con un 53% de abstención. Si tú le quitas de esas 16.000 personas, pero bueno, amplifiquémosla entonces a todos los contactos que se tienen que aislar durante 2 semanas, si es que todos cumpliéramos las reglas, ¿verdad?
Claro.
Tendrías que sacarle los porcentajes de gente que es menor de edad. Si uno ve como el rango histórico del desarrollo del COVID en Chile, tienes como un 9% de gente menor de 19 años. Bueno, son menores de 18, pero bueno, más o menos del orden de un 8%.
Que no les sería aplicable la restricción.
Exactamente. Tú podrías decir, bueno, los mayores de 80 probablemente tampoco van a ir a votar, pero una de esas sí van a votar, uno no puede. Y evidentemente que están las restricciones, y ahí uno dice, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Alguna vez lo plantea acá en el programa. Una tiene que ver con geografía, ¿verdad? Uy, la gran mayoría de los contagios son 4.000 y tantos, más sus contactos estrechos en la región metropolitana. Entonces, ¿cómo afecta eso los patrones de votación o las proyecciones que uno puede hacer, si es que uno lo quiere ver como con un ojo político debajo del agua? Si afecta más al apruebo o afecta más al rechazo, no solo en la colisión de los derechos. Y también en qué sectores de la ciudad, ¿verdad? Tienes a las personas más afectadas, porque obviamente sabemos que en los sectores más vulnerables tienen más problemas de salud, y por lo tanto el COVID ataca más a ese porcentaje de la población. Pero como sea, está todavía la posibilidad, y así lo ha dicho Patricio Santamaría, tendría que ser muy a último minuto, pero de que las personas con COVID o las personas que están aisladas preventivamente quizás se pudieran inscribir en un registro, por el asunto de la confidencialidad de la información, sí, ¿verdad? Que se pudieran inscribir en un registro y dijeran, ¿sabe qué? Yo quiero que la urna venga a mi casa.
Perdón, ¿en caso de personas contagiadas?
Todas.
¿Contagiadas o que se estén, que estén enfermas?
Que
se estén aislando.
Es que hay dos grupos, ahí hay un problema práctico. Hay dos grupos, los que se quieran aislar porque son grupo de riesgo, inscribirse, y eso es más factible.
Oye, sí, también habría que
la gente que tiene comorbilidades, los diabéticos.
Anoche conversé con Patricio Santamaría y sobre un punto que es bien práctico. si nosotros supiéramos quién va a estar el 25 de octubre con el COVID o su grupo estrecho, podríamos a lo mejor hacer una sesión de derechos de, por ejemplo, de que vengan a mi casa, permito que se dé la información de que yo estoy con COVID, porque eso es parte de lo que el CERVEL no tiene hoy día, la información, ¿no es cierto? Pero hay un punto, esto es imposible de preparar. No sabemos, porque los que hoy día están con COVID, ese día no van a estar, faltan 2 meses. Y no sabes tú que es un domingo la elección. ¿Qué pasa con el que le dan el PCR el día viernes?
Claro, siempre tú, vas a tener un porcentaje avisa? De la población a la cual, entre comillas, vas a estar discriminando.
No le podemos pedir al CERVEL que esté preparado para que la noche anterior modifiquen y den una orden. Oye, vayan a tal dirección porque hay un señor o una señora.
Tal dirección.
Imposible, seamos realistas, imposible. Entonces, una cosa que ya sería muy importante es buscar formas de que vayan a casas como una suerte de caseta móvil o de grupo móvil itinerante con personas que están en grupos de riesgo. Y ahí podríamos cubrir un montón de personas porque tú te preparas 2 meses. Pero los que están con COVID yo creo que es bastante impracticable. Porque es imposible, insisto, sí. de planificar.
No, y les agrego un tercer grupo, ¿eh? Porque estaban los contagiados, los contactos estrechos, pero la Consuelo mencionó, no son mayores de 80 años actualmente, Consuelo, son los mayores de 75 años, que ayer, entre paréntesis, un grupo de ellos se declaró inadmisible un recurso que habían presentado ex ministro de la Corte Suprema, el ex fiscal nacional, un grupo de personas mayores de 75 años habían presentado un recurso de inconstitucionalidad por el tema, pero un recurso, no me acuerdo cuál recurso era, no sé si era un recurso de protección, supongo, respecto a que se estaba vulnerando uno de sus derechos, y la Corte lo declaró inadmisible. Entonces, tú también tienes a los mayores de 75 años, los cuales, salvo que haya una norma expresa, no pueden salir de sus casas.
Lo que sí voy a ver,
a no ser que tengan un local de votación.
De 75 para arriba del total de enfermos en todo el desarrollo de la pandemia, estoy revisando el último informe epidemiológico, son un 5%.
Claro, pero no son enfermos.
Que han estado sanos, enfermas, son como 20.000 personas.
Pero los sanos de 75 años o más no tienen tienen prohibición de circular, salvo por 2 horas, 2 o 3 días a la semana, a no más de 200 metros de su casa.
Sí, los protocolos están pensados, los protocolos que se están armando, que se están negociando, es parte, me imagino, de la reunión de hoy día con el presidente, en fin, están pensados con un límite de 60% hacia arriba, no 75 ni 80, 60. Los protocolos...
¿Años? Sí, 60 años. Años, no por ciento.
Ah. 60 años. Los años. Protocolos, que por protocolo entendemos, por ejemplo, franja horaria.
Claro, franja horaria.
Por ejemplo.
No cola.
Exacto, colas preferentes, franjas horarias. Tú sabes que se termina lo del lápiz y todas esas cosas. Ya no va a ser con tu lápiz, porque eso ya obedece a otra época, que tenía una subexplicación en su momento. Tú vas a poder con un lápiz azul de pasta. Tú vas a tener que, por ejemplo, van a tratar de ver una modificación.
Perdona, Matías, debería saber esto, pero no lo sé. ¿Está establecido entonces las franjas horarias de votación?
No, eso es parte de los protocolos que se están afinando. Franjas horarias especiales para personas de determinada edad. Lo interesante también que va a pasar con las urnas, van a tratar de que no sean cerradas, entonces da la impresión de que van a tener que estar en lugares más lejanos para no tener que correr cortinas, en fin.
La cámara secreta.
Yo dije, no las urnas, la urna está en la mesa siempre.
Dije una,
la
perdón.
Urna está en la mesa siempre, la no, cámara perdón. Secreta.
A mí me pasó lo mismo el otro día.
Y te ponía María, creo.
Oye, ya. Y hay un tema que es súper relevante. Los vocales. ¿Cuántos vocales son? ¿Vas a exigir que haya... Hay entre 3 y 5. La ley hoy día indica que tú puedes constituirte con 3 vocales. Ojalá haya 5, pero con 3. Y aquí entonces probablemente vayan a hacer que la cosa vaya más, tienda más a los 3, o sea, al mínimo exigible. ¿Qué pasa con los apoderados? Cada partido político va a tener que ser apoderado, porque entonces vamos a tener una muchedumbre en cada mesa. Cada vez que uno va a votar hay 6, 7 personas. Entonces lo que va a pasar, probablemente me decía Patricio Santamaría, es que se va a tener que sortear o ponerse de acuerdo dentro de los del apruebo, dentro de los del rechazo, para que tengan un apoderado por mesa, no cada partido, ¿se entiende? O cada grupo de la sociedad civil, que diga, fíjense, en nuestra comuna o nuestro grupo que va por el apruebo o por el rechazo, queremos tener un apoderado. Si eso no va a ser así.
Oye, María, si empezamos a darle vuelta nos vamos a encontrar con 50 cosas,
es que
y además agreguémosle un dato adicional. En este caso lo de la apoderada es re fácil, porque hay una opción apruebo y una opción rechazo, y una opción mixta y una opción 100% elegida de la convención. Pero pensemos que empieza la avalancha electoral. Viene una tormenta electoral.
Siete elecciones, creo.
Siete elecciones.
Bueno, y por último.
O sea, y piensa tú que cuando en marzo, abril son las primarias. Sí. Y en el caso de las primarias, ¿qué es lo que la elección en abril son la elección de alcaldes concejales
es supermasiva también.
Entonces, y como hoy día estamos creemos que en abril vamos a estar en condiciones de garantizar la pandemia, no va a seguir en la misma condición. No, sí, las preguntas que tenemos que responder son millones.
Bueno, y falta la última, que es el conteo de votos en las tardes, noche, que hay mesas, sí, que la hemos visto mil veces, donde se transforma en un verdadero pelea de barras entre unos y otras posiciones políticas, y se va a tratar de evitar eso, y ahí se va a tratar, me decía Patricio Santamaría, de hacer un llamado por ahora a la prensa para evitar, por ejemplo, las aglomeraciones cuando van a votar personalidades, presidentes de la República, etcétera, etcétera, porque ahí se forman unos tumultos de gente enorme. Entonces, hay un montón de cosas de la normalidad de un voto que ahora no se van a poder dar.
Exacto, y va a haber que restringir muchísimos derechos de la libertad a la información, de poder poner las cámaras donde quiera, de que la gente pueda mirar los conteos. Y el ejército va a tener que hacer una tarea bien ingrata en ese sentido, de restringir nuevamente por una colisión de derechos, ¿verdad? Digo el ejército, porque el ejército está a cargo, los militares los que están a cargo de los locales electorales.
Me contaban de alguien que está proponiendo un sistema nacional de streaming, que haya una cámara por mesa que pueda permitir el control. Lo veo relativo.
¿Qué, y que uno pueda elegir esa cámara?
En su propia comuna. No, cada uno, que estén disponibles, como las cámaras de la unidad.
Ah, que cada uno suche la propia, la que me interesa ver a mí.
Yo quiero ver mi mesa, pero yo creo que es impracticable. 8 de la mañana, 29 minutos. No dejemos ir a Estados Unidos.
No dejemos ir a Estados Unidos.
Consuelo.
Sí, por favor, no dejemos en Estados Unidos. Un par de cosas en las que fijarse hoy. Convención Nacional Republicana. Habla el presidente Donald Trump hoy, ¿ya? Habla desde, y ha habido todo un debate si tú puedes hacer política electoral desde la Casa Blanca, porque va a hablar desde la Casa Blanca, como en la práctica, sí, casi, como una...
¿Y qué ha pasado
ya, para atrás? Ya se armó una...
¿Qué dice la literatura, como dicen los expertos? Para atrás, ¿qué ha pasado con los otros presidentes que van a reelección? ¿Lo hacen con frecuencia? No tengo claro.
Es que, bueno, nunca ha pasado que una, hasta, bueno, quizás alguna vez, pero que yo sepa, nunca ha pasado en la historia reciente que la convención no se hiciera físicamente. Sí, pues. Entonces siempre van al lugar de la convención, porque este es como el discurso más de campaña que se hace durante todo el periodo de campaña, valga la redundancia, para los candidatos.
Ha habido harta polémica, ¿se acuerda? El uso del Air Force One para la campaña. Siempre ha habido el uso de las instalaciones oficiales. Pero bueno, pero yo creo que a esta altura eso, Consuelo, es casi una anécdota, ¿no?
Sí, probablemente es una anécdota, probablemente es un pelo de la cola, pero lo que sucede es que hay manifestaciones convocadas en el contexto de Black Lives Matter afuera de la Casa Blanca, porque recordemos que la alcaldesa, a mediados de año, la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C., le cambió el nombre a la calle número 16 que da a la Casa Blanca. Y de hecho unos grafiteros escribieron en el mes de junio con letras amarillas sobre toda la calle, decía Black Lives Matter, y le puso... ¿Cómo?
En el suelo.
¿Y qué dije?
No, es que... la calle, bueno, es que yo quería aclarar. Pensó, quería aclarar.
Calle en techado, el suelo. Todavía no.
Estamos todos así como... ¿Cómo dijo?
¿Cómo dice que dijo? Ya, dale.
¿Cómo dice que dijo? Tienen que haber visto ustedes las imágenes, ¿verdad? Sobre el pavimento con estas letras gigantes, Black Lives Matter. Bueno, se llama así ahora ese segmento de la calle, porque ahí se han juntado las protestas, porque ahí fue cuando hace un par de meses Donald Trump hizo despejar, y fue todo un escándalo porque se quería sacar una foto en una iglesia que había al frente con una Biblia. En fin, como con un uso electoral, y hay protestas convocadas ahí. Mientras siguen, ¿verdad?, las manifestaciones, el presidente Donald Trump mandó a la Guardia Nacional, siguen las manifestaciones por los disparos que recibió este afroamericano en Wisconsin.
Jacob.
¿Cómo?
Jacob.
Exacto. Sí. Exacto. Y se confirmó, bueno, está en investigación, pero en Illinois, como a 20 millas al sur de la ciudad donde están ocurriendo todos los disturbios, detuvieron a un joven de 17 años, según la prensa que estaba revisando el Facebook de este joven. tenía como puras fotos que ponía Blue Lives Matter y con pistolas, con armas. Blue Lives Matter es el movimiento que dice importan los policías, porque el uniforme es azul.
¿Ya? Esto es en Kenosha, que queda en Wisconsin, que es este asesinato o esta muerte, es el mismo donde ocurrió los disparos a este joven Jacob. Y es curiosamente al lado donde fue al lado, a pocos kilómetros donde fue la convención demócrata en Milwaukee hace una semana. Así que está uh-huh. todo muy noticioso en Wisconsin.
Y bueno, está todo el debate de qué manera está actuando la policía, si está actuando políticamente o no, también a quién favorece la violencia y por qué se están permitiendo estos grupos de autodefensa, porque todo parece indicar que los disparos, o por lo menos algunas de las personas que murieron antenoche, murieron dos personas y una quedó herida, como lo comentamos ayer, fue por el disparo de este joven a quien detuvieron. La investigación está en marcha, evidentemente, pero toda la idea de la autodefensa y del enfrentamiento entre civiles es realmente preocupante, como hemos estado diciendo, es un polvorín. Así que ese es el contexto en que está terminando la convención republicana con las palabras del presidente Trump esta noche.
La característica de este caso con el anterior, con el donde fue el anterior, en el de Floyd, de McFloyd, fue
George Floyd.
El George Floyd fue en Minneapolis, es que superó lo que ocurrió esta vez en Kenosha, en Wisconsin, superó los límites estatales, es decir, se transformó en un tema nacional. No sé si ustedes vieron unas imágenes de ayer de varios medios internacionales de una disputa que hubo entre manifestantes en Washington D.C., en el centro, en un café, entre personas, y no estamos hablando de grupos de personas de raza negra, sino que de manifestantes blancos, o con el puño en alto, que empezaron a increpar a algunos que no levantaban el puño, porque le decían, el no levantar el puño es una forma de agredir también a un negro. Y ahí entonces hay una discusión de la libertad del cómo manifestarte, si te tienes que manifestar o no. Es decir, esto nuevamente tiene la característica que pasa de lo local a lo nacional en el contexto electoral.
Ahora, todavía no hay mucha claridad de las circunstancias exactas, sí en las circunstancias en las que le disparan, y el video es evidente de lo que pasó el domingo con Blake, pero todo esto se inicia, pero no se ha entregado toda la información realmente. Hoy se entregó la identidad del policía a todo esto, hace un par de horas, Rustin Chesky, que hay una mujer que llama por teléfono diciendo que su exnovio quiere entrar a su casa y que ella no quiere que entre. Y ahí llega entonces la policía y se encuentra con un hombre, que sería Blake, que está tratando de separar una pelea entre unas mujeres, y le ponen una taser a Blake, digamos, porque se resiste o algo sucede, le ponen una taser, y él ahí se da la vuelta por delante del auto, donde están sus hijos dentro del auto, se da la vuelta por delante del auto y le disparan. Y se supone que le pidieron que dejara, que soltara un cuchillo que andaba trayendo, y encuentran, no sé si un cuchillo, una cortapluma en el suelo, junto a su cuerpo. Él no muere, él queda paralizado, pero las circunstancias del hecho no están muy claras, lo que no quita que evidentemente no tienes por qué dispararle es que ni siquiera es a quemarropa, es a 10 centímetros de distancia, si te estaba subiendo el auto y el policía de, no sé, 7 veces le dispara, imagínate. Pero ahí mismo, a alguien que perfectamente podía haber, eran 3-1, perfectamente podrían haber detenido de otra manera.
8:36. El edificio Aqua de Mobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero, diseñado por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave de Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el que mejor se adapta a tus necesidades, con una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
¿Están preparados para viajar por Chile a precios únicos? Se viene el Cyber Day 2020 de Mita Rentacar el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Más información en mita.cl.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategias de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de Los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí,
nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir toda la información.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita Rentacar.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Open Warehouse Volvo durante agosto comienza a preparar tu próximo viaje de manera segura. Ingresa a volvohomestore.cl, descubre las unidades limitadas hasta con un 35% de descuento. Compra y recibe tu nuevo Volvo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata, tu Movistar Fibra.
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos, son las palabras que hoy caracterizan a la Clínica Universidad de los Andes, una clínica que dice bienvenidos. Conoce más sobre sus medidas y reserva tu hora en clínicauandes.cl.
8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Dunas. Dunas, en Radio Duna. Es jueves y día de economistas. Don Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Nico. Buenos días. Matías, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Rafa? Oye, bien. Empezó la campaña del plebiscito, teóricamente, y vamos a empezar a hablar mucho de Constitución. Por ahora vamos a hablar si sí o si no, pero sin duda viene una discusión, entre paréntesis, yo entiendo que tú estás por la opción aprobó, pero para dejarlo claro, pero viene toda una discusión respecto a qué incluimos en la Constitución. Los derechos sociales, por ejemplo, deben ser derechos sociales nominados que se pongan en la Constitución. Si, por ejemplo, una renta básica universal debe ser materia de constitucional o no. Y desde esa perspectiva hay un montón de argumentos económicos en una y en otra dirección, ¿o no?
Sí, así es. Yo estoy de acuerdo contigo. Es un buen momento para empezar a hablar de la Constitución y la economía. En general, todos sabemos que las constituciones son más bien órganos políticos, ¿no es cierto? Se preocupan típicamente de asegurar derechos civiles y políticos que se consideran fundamentales, qué sé yo, el de libertad de expresión, derecho a un juicio justo, libertad de religión, típicamente sufragio. Y además reparten el poder, o sea, definen el sistema político. Pero es interesante que la incorporación de reglas de naturaleza económica, si tú quieres, a lo anterior, a lo político y civil, es un fenómeno reciente. Esto se empieza a ver en las constituciones recién después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la pregunta es si, bueno, por ejemplo, en el contexto de Chile, dado los derechos económicos que ya están incorporados, voy a dar un par de ejemplos. Hay cinco que son los principales, pero en el ámbito económico está, por ejemplo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica por parte de cualquiera de nosotros, pero también el rayado de cancha con respecto a cómo y cuándo puede el Estado hacerlo. Y para eso, a propósito de la discusión de subsidiariedad, y para eso simplemente se requiere que el Estado tenga una ley, que sea una ley de quórum calificado, que tengo entendido que es que simplemente tenga mayoría de los senadores en ejercicio, no los que están en la sala. Entonces, ese es un primer derecho que aparece ahí económico en nuestra Constitución. El privado a desarrollar cualquier actividad, pero las condiciones bajo las cuales el Estado también puede hacerlo, y por eso Televisión Nacional, Banco Estado, etcétera, existen con leyes que son leyes propias. Después, uno segundo que yo mencionaría es el derecho de propiedad, a propósito de lo que se ha conversado, pero que también especifica en la ley cuándo se autoriza o no una expropiación, y se dice que esto tiene que ser con derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Eso es algo que es interesante y que le da certeza al mundo privado, digamos, de que su derecho de propiedad está razonablemente bien resguardado. Ahí te he dado ejemplos. Pero lo interesante, como decías tú, creo yo, por la discusión que se ha dado en Chile, podemos hablar de otras cosas que también aparecen, es lo que empieza a ocurrir cuando uno empieza a meter también derechos sociales. Y acá no es que la Constitución actual en Chile no tenga derechos sociales. De hecho, hay cinco de ellos que están incorporados. Déjame, solo para provocar la discusión y empezar a motivar un poquito lo que yo creo que se genera como problemática con esto, decir lo siguiente: el primer derecho social que aparece es básicamente el derecho a que todos nosotros básicamente tengamos o vivamos, incluso en zonas críticas, en un ambiente que sea libre de contaminación. O sea, ese es un derecho social, así se considera, se dice de segunda y tercera generación, que está en nuestra Constitución, y sin embargo, obviamente sabemos que, por ejemplo, la región metropolitana, la zona de Temuco, etcétera, son sectores que están entre los más, o han estado tradicionalmente entre los más contaminados del mundo. Digo esto porque, a propósito de la discusión de derechos sociales, por supuesto, esto es de sentido común, pero igual es bueno explicitarlo, que un derecho social esté consagrado en la Constitución no asegura que se vaya a cumplir en la práctica. De hecho, si quieren algo incluso más anecdótico, el año 71, en la Constitución del 25 que regía en ese momento, se incorporó en nuestra Constitución el derecho a una remuneración justa, digna, se decía. Y el año 73 la inflación fue más de 500%. Y por lo tanto las remuneraciones reales se fueron al suelo. Ya ha salido en la discusión a propósito de la columna de Sebastián Edwards hace algunos días, ¿no es cierto?, que por ejemplo el derecho a la salud solo está consagrado en Finlandia, de los cinco países nórdicos. Entonces, ahí empieza a aparecer un primer tema, ¿no es cierto? El segundo tema que yo quería mencionar a propósito de los derechos sociales, y me callo para que conversemos un poquito, es que estoy pensando en los desafíos que esto significa. Es que en general, al menos desde la economía, y me disculpo, yo soy economista, en general, desde la economía, cuando uno piensa en objetivos sociales, lo piensa desde políticas sociales. Y ahí se produce un problema, porque si tú empiezas a consagrar lo que pensamos desde la disciplina, tiene que resolverse desde una política pública concreta en la Constitución, la duda que surge es si, primero, vas a ser capaz de conseguir ese objetivo, porque las políticas públicas tienen objetivos, pero son parte de una disciplina que evoluciona en el tiempo, como cualquier otra ciencia. En este caso, una ciencia social. ¿Y qué pasa si entonces el conocimiento sobre la política pública que busca garantizar o llegar a un determinado objetivo cambia? ¿Vamos a cambiar la Constitución cada vez que eso ocurra? Además, pensamos que si nosotros consagramos esto en la Constitución, otra cosa que se ha dicho, entonces, por ejemplo, el derecho a la salud en cualquier contexto, independiente de las condiciones para todos, bueno, ¿qué pasa si yo siento que no me están, ¿no es cierto?, entregando este derecho, por ejemplo, el derecho a la libre contaminación? Voy a judicializar esto y vamos a permitir entonces que los tribunales legislen. Bueno, entonces tú vas de alguna manera ahí contra lo que uno piensa es el derecho que tiene la política a definir en el Parlamento, legislando en conjunto con el Ejecutivo, determinadas materias que deberían ser propias de la política pública, que además son cambiantes en el tiempo, de forma tal de fortalecer la política y dejar a la deliberación del pueblo a través de los distintos gobiernos el que la Constitución se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, sea subsidiaria, por poner un apellido, o sea solidaria, si tú quieres. Ese es uno de los problemas que aparece cuando uno empieza a discutir sobre derechos sociales en la Constitución. El que se puedan cumplir en la práctica, el que en realidad van a estar cambiando en el tiempo las maneras para asumirlos, y el que además uno cree que debería ser propio de la decisión deliberativa de la política, fortaleciendo la democracia.
Ahora, pero en ese sentido, Rafael, creo que hay, por ejemplo, hay respecto a esta exigibilidad legal de los derechos, entiendo que hay algunos precedentes complejos. Por ejemplo,
Brasil entiendo que hay.
Colombia, en la Constitución colombiana entiendo, por ejemplo, que se garantizó el derecho a la vivienda, y eso llevó a que gente recurriera a los tribunales cuando no pagaban sus créditos hipotecarios y los bancos querían embargarlo. Entonces, dado que había un precepto constitucional anterior que era su derecho a la vivienda, entonces con ello entiendo que durante muchos años, hasta que hubo una modificación constitucional, en Colombia no existía prácticamente el crédito hipotecario, dado que era imposible exigir el pago. Entonces, esas son las consecuencias prácticas que uno de repente se pierde, digamos.
Efectivamente. En el caso chileno, porque efectivamente el de la vivienda es el sexto, que en Chile no está, pero que ha empezado a sumarse en los últimos años en algunos lugares. En Chile está, primero está el derecho a un ambiente libre de contaminación. Segundo, el derecho a la protección de la salud, pero luego, y aquí viene el apellido que a muchos no les gusta, dice, con opción de elegir entre el sistema estatal o el privado. Después tenemos el derecho a la educación. Y dice, con libertad de enseñanza. Esto tiene que ver con que las constituciones al final igual son hijas de su historia, y en Chile, ustedes saben, el modelo de enseñanza parte con la educación confesional, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos que defienden por razones históricas la importancia de la libertad de enseñanza y de apertura de establecimientos, dice, con derecho de los padres a elegir establecimientos para sus hijos. Cuarto, la libertad de trabajo y su protección con sindicalización voluntaria. ¿Te fijas? Son estos apellidos los que de alguna manera han empezado a generar discusión en Chile de si están extremando o no un derecho que es muy habitual, pero que acá entonces permite avanzar en una dirección un poquito distinta. Y quinto, el derecho a la seguridad social. Dice, garantizando acceso al goce de prestaciones básicas uniformes provistas por instituciones públicas, y aquí en el apellido, o privadas. ¿Ah? Entonces, un poquito la discusión va en esa dirección. Algunos, claro, dicen deberíamos avanzar además, por ejemplo, hacia el derecho a la vivienda. Pero nuevamente, yo insisto, ahí te topas con lo que generalmente los que tenemos, y esto obviamente tú partiste diciendo que yo estoy por el apruebo. No solo estoy por el apruebo, además yo obviamente, como la mayoría de la gente, tengo una opinión ideológica, tengo preferencias. Y estoy, por ejemplo, en mi caso, por una constitución que creo que tiene que ser más bien pequeña que grande. Como decía Jorge Correa hace un tiempo atrás, tal vez lo que hay que hacer con la constitución, a propósito de las comas que yo recién mencionaba, los derechos sociales, es más que usar un lápiz, usar una goma, ¿eh? Y sacar algunas cosas.
Rafael, el fin de semana hubo una entrevista a Fernando Atre, que dio mucho que hablar, porque hacía muchos matices respecto de la autonomía del Banco Central, sin decir que era partidario de modificarla. Decía que tenía que estar bajo control, por ejemplo, político de alguna de las cámaras, del Senado en particular.
Bueno, ahí va a pasar, Matías, lo mismo que pasó con el tema del 10%. Y aquí igual quiero hacer un comentario a propósito de eso, ¿eh? Porque yo, a propósito de que algunos han salido pidiendo disculpas a nombre de los técnicos. Yo creo que uno tiene que pedir disculpas personales, digamos, no por el resto. Como si los técnicos estuviesen todo el tiempo exagerando su discurso, ¿eh? Primero, la definición de quiénes son técnicos, y segundo, yo con el 90% de la gente, lo que conversé a propósito del 10%, voy al tiro de lo que tú decías, María, reconocen que el sacar plata de tu fondo de pensión es una posibilidad en muchos países del mundo. Lo importante es cómo se hace. Aquí lo que hay que definir son los detalles, y es ahí donde está el demonio, como dicen los gringos. Entonces, la manera como se realizó, sin pagar impuestos, sin garantizar determinadas cosas que permitieran que se pensara reflexivamente, etcétera, fue lo que generó mucho rechazo, pero un rechazo que era transversal, que iba desde la Claudia Sangüesa en el Frente Amplio hasta economistas de la UDI. Bueno, tú me estás preguntando en este momento por Atria y su comentario sobre el Banco Central. Te hice el comentario anterior porque yo creo que aquí hay una analogía. Estoy seguro que si tú haces una encuesta entre economistas, pero esto no solo en Chile, porque el 10% tenía que ver con el sistema de AFP, que es algo más propio de que no está en todas partes del mundo, no existe en Estados Unidos, por ejemplo. Pero en el caso de los bancos centrales, si bien no en todos los países del mundo los bancos centrales son autónomos, en todos los países occidentales los bancos centrales son autónomos, al menos de facto, por ejemplo en Inglaterra. Pero en la mayoría de los países hoy día también lo son de jure. Y la razón es una razón que los técnicos en general apoyan, que tiene que ver con el hecho de que el Banco Central se puede transformar en una herramienta que termina financiando el ciclo político, es decir, a través de emisión, preocupándose de problemas de corto plazo y luego generando inflación que termina siendo perjudicial para todos, pero particularmente para los más pobres. Esa es la experiencia. Entonces, en ese contexto se ha decidido avanzar, sacrificando un poco de democracia. Esa es la verdad. A mí no me gusta cuando la gente empieza a pedir que todas las instituciones sean como el Banco Central, porque entonces cerramos la democracia por fuera. Pero en el caso particular, por la importancia que tiene del costo inflacionario que hemos vivido en las últimas décadas en el mundo, por ese trauma es que se avanzó conceptualmente desde la teoría, hay premios Nobel que ganaron el premio Nobel por esto, por defender esta idea a mediados de los 70, hacia bancos centrales autónomos que permiten separar el ciclo político del ciclo, si tú quieres, de la mirada técnica. Por eso el Banco Central tiene 5 consejeros que son elegidos por 10 años, tienen que ser ratificados por el Congreso, y no pueden ser sacados de su consejo, salvo por razones de ilegalidad absoluta, etcétera. Entonces, en ese contexto vas a encontrar nuevamente, estoy seguro, a economistas muy de izquierda y muy de derecha en Chile y en el mundo que no van a estar de acuerdo con que el Banco Central esté sometido a escrutinio del Congreso, porque eso lo va a, de alguna manera, amarrar nuevamente al ciclo político y va a imposibilitar que con tranquilidad y con separación de lo popular y de lo que el gobierno que está en ejercicio hace a 2 días de la elección para garantizar que siga siendo incumbente, para evitar ese problema entre política y sostenibilidad económica en el largo plazo, es que se hace autónomo el Banco Central. Entonces, no creo que encuentre mucho apoyo, al menos, aunque la palabra está un poquito desprestigiada, entre los técnicos en Chile, en ningún lado, ni en la izquierda ni en la derecha, y tampoco fuera.
Yo me quedé con una sola pregunta. ¿Te gustaría participar en el proceso constituyente si gana la prueba?
Sí, me gustaría. No sé si uno tiene la posibilidad de hacerlo en términos de que eso tiene que conversar con lo que cada uno hace en su vida y su desarrollo profesional y qué sé yo. Pero yo creo que a cualquier persona...
Pero te gustaría, o sea, ¿estarías dispuesto a ir en una lista de Bópoli?
A cualquier persona, creo yo, que le interesa la política pública, que está metido en este tipo de discusiones, tener la oportunidad de participar en un proceso de tal importancia. O sea, yo creo que este es un proceso súper importante, de verdad, y quizás soy muy joven, Consuelo, y por eso soy un poquito ingenuo. Pero yo, de verdad, estoy convencido que como resultado de esto pueden salir cosas buenas en nuestro país. Yo sé que hay riesgos, pero creo que esos riesgos vale la pena asumirlos, y lo importante es trabajar para que el proceso sea el mejor posible y terminemos teniendo al final un sistema, una carta magna que genere cohesión social, que fortalezca la política, que valide la democracia, y de esa forma, estoy pensando como economista, también ayuda al desarrollo sustentable, porque al final nosotros tenemos una constitución, con esto termino, estoy absolutamente convencido, sí, que es hija de la Guerra Fría, lo decíamos, lo conversábamos los tres con Matías del Río, y en ese contexto creo que tiene que hacerse cargo de las necesidades del siglo XXI. Creo que estamos atrás en un montón de aspectos que permiten mejorar la inclusividad, hacer que el país sea más productivo y de alguna manera fomentar más estabilidad en largo plazo, que es súper importante para que los países avancen y cierren la brecha con el desarrollo.
Conozco a ese joven periodista que mencionaste.
Rafael Berguán, uno puede elegir una inexactitud, no dos. O joven o ingenuo, pero las dos no. Pero en todo caso, ambas son inexactitudes.
Rafa Berguán, como siempre, muchas gracias.
Gracias, chau, nos vemos en 15 días más.
8:58 o 9 menos 2.
No nos queda más que irnos.
9 menos 2 diría un español. Chao.
Buenos días.
Chau, Consuelo, chau, Nico.
Buenos días. Chau, chau.